Pueden sentarse. Estaba escuchando la alabanza inspirada en el libro del profeta Isaías, en el capítulo donde él dice que porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. ¿Cuándo están contentos en esta tarde de estar aquí con nosotros? Este es el cuarto día y hemos disfrutado realmente desde el primer tema, segundo, tercero y ahora el cuarto tema. Vamos a gozarnos en el Señor con su palabra. El pastor Aníbal creo que se inspira cuando sube aquí al púlpito. Tenemos que bajarle el volumen al micrófono porque se motiva demasiado. No, gracias a Dios por la vida del pastor Aníbal y gracias por estar con nosotros todo este tiempo, estos cinco días. Así es que damos la gloria y la honra a Dios. Esta tarde también tuvimos la oportunidad de estar en Algonquian Park, compartiendo un delicioso almuerzo. Y algunos hermanos pues todavía están cansados, pero gracias a Dios porque están aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Quería decirles que ustedes recibieron un sobre blanco como este, y este sobre es muy significativo. Es para que ustedes en su corazón depositen una ofrenda para el pastor que está trayendo la palabra para nosotros. Así es que mañana, si ustedes quieren, me la entregan sellada, me entregan el sobre con su ofrenda y mañana vamos a tener una caja ahí. O si usted tiene ahora, por favor, entréguemela a mí o a alguno de los hermanos, la hermana Ligia, que fue quien le entregó el sobre. Pero ustedes saben que yo no acostumbro pedir una ofrenda, pero en este caso considero que es muy importante que mostremos nuestro cariño, nuestro afecto al hombre que nos trae la palabra de Dios. Y en este caso les exhorto a que cada uno de nosotros deposite una ofrenda para el pastor Aníbal, dándole gracias a Dios por la vida de él, para bendecirlo a él también. Así es que lo pueden entregar ahora o lo pueden entregar mañana, no importa. Me lo entregan a mí o lo entregan a la hermana Ligia, pero mañana voy a tener una caja especial allá atrás para la ofrenda que vamos a depositar para el pastor Aníbal. Así es que los espero el día de mañana para que podamos gozarnos en el culto de la una de la tarde y podamos compartir los unos con los otros. Así es que sin más que decirles, voy a dejar al pastor Aníbal con nosotros. Gracias, Aníbal.
Bueno, hermano, damos gracias al Señor que Él nos ha dado el privilegio de poder estar con ustedes otra vez. Me he sentido muy, perdón, muy respaldado y muy bendecido al estar entre ustedes, y el cariño y el amor de ustedes ha sido muy, muy especial. Hemos renovado fuerzas espirituales, aunque físicamente ya hemos llegado al cuarto día, y hoy ha sido un día largo para muchos de ustedes, muy largo, entonces, y para mí también, pero el Señor es bueno y nos ha permitido llegar hasta este momento. Quiero dar la gracia a Dios por cada uno de ustedes, por sus oraciones. Gracias a Dios también por el pastor y su esposa que han sido muy atentos conmigo en todo. Y los demás que me han ayudado, que me han transportado. Que el Señor los bendiga mucho a ustedes y bendiga a la iglesia. Y el futuro, el presente y el futuro de ustedes sea mucho más grande que lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, mis oraciones por ustedes, oren también por mí, por el ministerio que desarrollamos allá en la ciudad de Vancouver, en el estado de Washington, al otro lado del país. Estamos en un trabajo nuevo, un ministerio recién iniciando ahora, y esperamos que el Señor siga ayudando nuestras vidas y podamos seguir haciendo lo que hemos hecho durante muchos años, predicar el Evangelio y ser un canal para que los que están en el otro reino sean parte de este reino que somos nosotros. Y aquellos que no son hijos se conviertan en hijos también. Entonces, quiero agradecerle mucho. Y sí, yo sé que a veces maltrato a la persona hablando un poquito alto. Me inspiro predicando y siempre he sido así. Y algo es algo extraordinario que he recibido del Señor, porque muchas veces yo he estado muy cansado físicamente, incluso enfermo, y mi cuerpo ha estado muy, muy debilitado. Pero de alguna manera Dios obra y cuando me paro acá, es como que todo se va. Y por eso Dios me da esa energía, ¿no? Y cuando termina todo, que me siento en el banco, parece que me voy a morir otra vez, pero no pasa nada. Pero el Señor me ayuda también con la memoria, y le quiero dar como un testimonio. A mí me dio COVID, como a muchos de ustedes creo, me dio en un par de ocasiones. Y me preocupé mucho porque mi memoria, que siempre ha sido muy buena, comenzó como que a fallarme. Y nosotros los pastores hacemos mucho uso de la memoria y de la voz. Es nuestro instrumento de trabajo, especialmente. Entonces, bueno, mi voz, como ustedes saben, está por encima de los decibeles normales. Pero la memoria me preocupaba. Entonces Dios me ha permitido tener buena memoria. Y el Señor me preocupó un poco eso, ¿no? Y el Señor ha ido obrando y me he dado cuenta en los últimos tiempos que el Señor ha recuperado mi memoria en una manera maravillosa. Y le doy gracias a Dios por eso, porque todas esas facultades que el Señor nos ha dado, me ha dado a mí o la que le ha dado a ustedes, la usamos para la gloria y la honra de su nombre. A eso que nos dedicamos. Y vamos a estar así hasta que el Señor nos permita vivir en esta tierra. Bueno, hermanos, en el día de hoy, perdón, en el día de hoy vamos a concluir toda esta serie de conferencias que hemos estado teniendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No va a ser tan inspiracional, vamos a decir, como los otros tres días, sino que hoy quiero compartir con ustedes un resumen de la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Esto solamente es una asignatura de varios meses en un seminario, la historia de la iglesia. Entonces, a mí me gusta mucho la historia y más la historia de la iglesia, porque nos ayuda a entender cómo Dios se ha ido moviendo en el transcurso del tiempo. Entonces, tenemos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis que nos sitúa en el proceso histórico que ha vivido el reino de Dios a través de los siglos. Entonces, estamos más o menos observando que desde la creación hasta nuestros días ha habido unos 6,000 años de historia de la humanidad. Entonces, Dios se ha movido en todos estos miles de años en la historia y hablamos acerca del reino de Dios como hasta el día de Pentecostés, que fue lo que tratamos ayer, que donde nace la iglesia en Pentecostés, cómo Dios se estuvo moviendo desde antes de la fundación del mundo hasta llegar al Calvario, donde entregó su vida por nosotros y donde al resucitar, él derrota al imperio de la muerte, el velo del templo se abre, entonces se traza un camino para que todos aquellos que reciban a Cristo como Salvador en su corazón salgan del reino de las tinieblas y regresen otra vez al reino de Dios y ahora como hijos. Entonces Dios comienza a recuperar a sus hijos y a hacerlo entrar en su reino a través del nuevo nacimiento. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón a través de la fe y el arrepentimiento, ocurre el nacimiento espiritual y se entra la familia naciendo. Entonces el Señor empieza a ganar a los hijos perdidos. Y entonces sus hijos perdidos ahora se convierten en hijos obedientes. Entonces los que estaban muertos sirviendo el otro reino ahora encuentran la vida a través del sacrificio y la muerte de Jesús. Y desde ahí en adelante, del Pentecostés en adelante, el Señor se ha enfrascado en poder arrancar las vidas del reino de las tinieblas y trasladarla al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 2,000 años de historia de la iglesia? Y hay mucho que decir y mucha tela que cortar cuando hablamos de este asunto de la historia de la iglesia del Pentecostés hasta acá. Pero yo solamente hoy voy a hacer un resumen, algo muy sucinto, muy breve, de lo que realmente ha ocurrido. Entonces, el objetivo de este tema es comprender cómo Dios ha guiado a su iglesia a lo largo de los siglos y qué implicaciones tiene eso para nosotros el día de hoy. Ese es el objetivo. Cómo Dios ha venido guiando a su iglesia, porque han pasado 2000 años. Estamos hablando de 20 siglos de historia de la iglesia y un poquito más, 20 siglos para ser más exacto. Entonces, el texto que vamos a tomar como base es un versículo bíblico que fue acuñado por las palabras de Jesús en sus propias palabras, y él dijo en Mateo 16:18, sobre esta roca, ¿qué cosa, hermano? Edificaré ¿a quién? A mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, este texto encierra tres elementos importantes. Primero, la iglesia es divinamente establecida, la iglesia es divinamente sostenida y divinamente usada. Vamos a repetir eso. La iglesia fue divinamente establecida, porque él dijo, yo, ¿qué cosa? Edificaré. Entonces, eso excluye que la participación humana esté ahí. Es decir, ningún ser humano puede edificar la iglesia de Cristo. Ningún ser humano es dueño de la iglesia de Cristo. Ningún ser humano se puede apropiar de que la iglesia es una organización que él ha fundado. Porque el fundador de la iglesia es Cristo Jesús, el que la estableció, el que la firmó. Y él lo dijo, sobre esta roca. Y cuando él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, fue bajo la declaración del apóstol Pedro cuando él pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice, después de una conversación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, sobre esa roca o sobre esta roca, que era él mismo, voy a edificar la iglesia. Entonces, normalmente la iglesia católica ha entendido que la iglesia de Cristo está edificada sobre Pedro. Pero yo quiero decirle que si la iglesia hubiera estado edificada sobre Pedro, sobre cualquier otro ser humano, hace rato hubiera dejado de ser iglesia. En primer lugar, porque Pedro no era perfecto. Y Pedro era un ser humano limitado que murió como todos nosotros. Y nosotros sabemos las debilidades que Pedro tenía. Por tanto, si lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia se edificó sobre la vida de un hombre, entonces hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Y la historia ha demostrado que con todo lo que la iglesia ha pasado en 20 siglos y está viva todavía, es el argumento más grande, más importante, más sólido para nosotros entender y saber que la iglesia no es un establecimiento humano, sino una edificación divina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, primero, la iglesia es divinamente establecida. Él la estableció sobre esta roca, y la roca es Él, porque dice el bien, Él es la roca. Sobre esta roca voy a edificarla, la estableció. Pero Él la sostiene, y hasta el día de hoy ha sostenido su iglesia, pero también Él la usa. Por tanto, la iglesia es, repitiendo, divinamente establecida, divinamente sostenida y divinamente usada. Y para que no nos quede duda, esta es su iglesia. Mira el pronombre que Él usa ahí. Él dice, sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Eso excluye a cualquier persona, llámese como se llame, el color que tenga, la institución que sea, no importa. La iglesia no es un establecimiento humano de un gobierno, una persona, de una ideología, de una manera de pensar, de una fraternidad, no es eso. La iglesia es de Cristo, es mi iglesia, y no es una mera organización, es su cuerpo. Aleluya. Su cuerpo, hermano. Porque Él dice que Él es la cabeza y nosotros somos, ¿qué? El cuerpo. Entonces, la iglesia es un organismo vivo y creciente. Entonces, esa es la idea y la perspectiva que nosotros vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar en el siglo I. Yo voy a ir un poquito rápido porque es material que no vamos a poder hablar en detalle. Pero viene el Pentecostés. Y el Pentecostés, alrededor del 33 después del Señor, es decir, sabemos que el Señor comenzó su ministerio a los 30 años y al año 33 fue crucificado. Entonces la iglesia, después de la crucifixión de Jesús y de su resurrección y ascensión, nace la iglesia en el año 33 del primer siglo en Jerusalén. Y los discípulos reciben el Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2. Pero aquí quiero hacer una salvedad. Recordemos que unos días atrás el Señor sopló a los discípulos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. y se congregaron después 120. El Pentecostés son 120 en el aposento alto, en la ciudad de Jerusalén, lo que hoy se conoce como Jerusalén, la misma Jerusalén. En ese lugar se congregaron 120 personas y allí dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre esas personas. Ahora nosotros entendemos ahí que ese día el Señor selló el inicio de la iglesia, porque ese fue el día en que el Espíritu Santo lo llenó y comenzó un gran avivamiento. Y esto es importante que yo les pueda decir. Ese fue el primer avivamiento de la iglesia en la historia. Y comenzó con judíos, con israelitas que conocían a cabalidad el Antiguo Testamento y eran creyentes en el único Dios, en el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. O sea, 120 personas eran judíos, eran israelitas. Ahí no habían gentiles todavía, ahí no había ningún tipo de otra persona que no fuera un judío. Ah, habían prosélitos, pero se habían convertido al judaísmo. Como usted lee capítulo 2 de Hechos, se va a dar cuenta que hay una aglomeración de personas, pero todos ellos pertenecían a la religión judía. Y ahí se levanta Pedro, bajo el Espíritu Santo inspirado, predica un sermón y se convierte en 3,000 personas. Ese fue el primer avivamiento de la iglesia en la historia. Y algo interesante, partiendo de 12 personas, 12 discípulos insignificantes para la humanidad, personas que no tenían estudio ni erudición ninguna, y usted se da cuenta cuando el Señor lo llamó el trasfondo del que ellos habían salido, entonces de esas personas que los demás no valoraban y que el Imperio Romano no les prestó importancia y que los griegos, que eran los intelectuales de su tiempo, tampoco les prestaron importancia, fue tanto el poder desarrollado en ellos que se convirtieron en testigos de la resurrección de Jesús. Y de ahí en adelante, cada uno de ellos comenzó a decir, nosotros somos testigos de que Dios vino al mundo, de que murió en una cruz y que no está en esa tumba y que resucitó. Y todo el que cree en Él tiene una nueva vida, una esperanza de un futuro y va a terminar con Él en el cielo, que es el diseño que Dios pensó de toda la vida y siempre. Y empezaron a predicar a Cristo resucitado. Era muy importante. Y ahí comenzó ese gran avivamiento y ahí comienza la iglesia a extenderse por todos los lugares. Entonces, vamos a encontrar en el siglo I también que nace la comunidad cristiana y la iglesia se organiza en torno a la enseñanza. Fíjense, ahí no había agrupación musical, ahí no había piano, ahí no había batería, ahí no había ministerio, ahí no había campamento, ahí no había absolutamente nada. Lo único que había eran personas que habían nacido de nuevo, empezaron a compartir su fe y en ese nuevo nacimiento y la enseñanza de la palabra y la comunión el uno con los otros, en la oración y el partimiento del pan. Entonces comienzan a celebrar la cena del Señor. Se reunían en las casas, no en el templo. ¿Por qué? Porque los judíos no iban a permitir eso. Y la primera persecución de la iglesia vino a través de los judíos en el siglo I. Y después con los romanos también lo vamos a ver. Pero ellos se reunían en las casas. Dice Hechos que compartían en las casas el partimiento del pan, la cena del Señor. Y tenían celebraciones. La iglesia comenzó en las casas de las personas. Y usted se da cuenta que cuando usted lee el libro de los Hechos, es la historia de esa primera iglesia que surge, lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva. Aunque no me gusta llamar el nombre primitiva, prefiero llamar la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, fundada sobre la doctrina de los apóstoles que el Señor llamó. Entonces, ahí comienza la iglesia y comienza un avivamiento tremendo. Usted se da cuenta que Pedro empieza a orar por los enfermos, se sanan, el Espíritu Santo entra a morar en los corazones que antes no pertenecían a la nación de Israel. Capítulo 11 de los Hechos viene cuando Pedro entra en casa de Cornelio, que era un oficial del ejército romano, una persona que tiene un cargo importante en el ejército, y esa persona se convierte al evangelio ahí y nace entonces la oportunidad de que los gentiles, que son los llamados no israelitas, entraran en la iglesia. Y de ahí en adelante comienza el Señor a llamar a su reino tanto a judíos como gentiles y se hace un solo pueblo como Dios lo había diseñado. O sea, Dios comienza a abrir las puertas para que de toda lengua y nación, lo que le prometió a Abraham, ¿se acuerdan? 2,000 años atrás, en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí comenzó la promesa de Dios a que las personas empezaron a llegar de todos los lugares y el evangelio empieza a crecer. Y el libro de los Hechos es la historia de una iglesia en avivamiento. Después de eso, se convierte un perseguidor de la iglesia, que era judío, Pablo, maestro de la ley. La primera persecución vino con los judíos. Y Pablo persiguió a la iglesia. Estuvo en la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, que se llamó Esteban. Y él estuvo ahí. Pablo dice que le estaba sosteniendo las ropas a aquellos que apedrearon a Esteban, que estaba custodiando y cuidando las ropas de aquellos que habían dado en muerte a Esteban. Y ese apóstol Pablo, que después el gran apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, y la Biblia cuenta todo lo que él hizo hasta que Dios tiene un encuentro con él camino a Damasco a perseguir cristianos y a seguir en su matanza de aquella fe que nacía, que se llamaba primero El Camino. Y después en Antioquía se le llamó cristiano, porque eran seguidores de Cristo y testigos de la resurrección de Cristo y predicadores del Cristo resucitado. Es el apóstol Pablo. Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Y entonces es muy importante, amados hermanos, entender que el apóstol Pablo fue clave en la fundación de la iglesia del primer siglo. Pedro se dedicó a alcanzar a los judíos y el apóstol Pablo se dedicó a alcanzar a los gentiles. Y es el apóstol Pablo el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, casi todas las cartas del Nuevo Testamento, exceptuando las cartas de Juan. Y muchos dicen que él escribió la carta a los hebreos también. Y esto no se lo digan a nadie. Yo creo que él fue el que la escribió. No digan que yo dije eso, es mi opinión. Ok, pero hay mucho debate en cuanto a eso. Pero bueno, ese no es el tema. El asunto es que sí, el apóstol Pablo hace la base fundacional de la doctrina de la iglesia. Entonces, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia. Las cartas del apóstol Pablo es la base fundacional de la doctrina que hasta hoy se mantiene en la iglesia. Por tanto, nosotros, yo siempre digo que no podemos tomar la historia en el libro de los Hechos para hacer doctrina. Solamente tenemos cómo la primera iglesia surge. Y digo una cosa más, esa iglesia primera que surge no era perfecta. Porque lo que nace todavía no es completo. Por tanto, nosotros sabemos que la iglesia primitiva es un modelo para nosotros, pero no es el patrón completo, porque esa iglesia del primer siglo todavía no estaba completa, porque lo que nace no es completo, necesita desarrollo. De ahí en adelante empezó la iglesia a caminar, y el apóstol Pablo es clave al fundar la base doctrinal de la iglesia. Es Pablo el que habla de la doctrina de la iglesia. Es Pablo el que habla de la doctrina de salvación. Es Pablo el que habla sobre el matrimonio y familia. Es Pablo el que habla acerca del reino de Dios. Es Pablo el que habla acerca de Cristo como sumo sacerdote. Es Pablo el que habla acerca del ofrendar y el de dar y compartir entre unos y otros. Es Pablo el que habla de la doctrina de la oración. Es Pablo el que habla acerca de la doctrina de los ángeles. Es Pablo el que redirecciona de alguna manera la doctrina que tiene que ver con el cielo y la segunda venida de Cristo. Es Pablo el que habla de muchas cosas que hoy nosotros tenemos como doctrinas fundamentales. Fue el apóstol Pablo quien estableció la doctrina de la iglesia. Por eso es importantísimo, cuando se refiere a la historia de la iglesia, el apóstol Pablo, el primer siglo, es uno de los personajes más importantes en la historia de la iglesia. Dicho sea de paso, murió como mártir en los años 64-65, fue dado muerte por el emperador Nerón. En ese tiempo. Y aunque el libro de los Hechos termina el último capítulo con Pablo predicando abiertamente en una casa con libertad, aunque estaba preso ahí en esa casa, después cuenta la historia extra bíblica, la historia de la iglesia, que el apóstol Pablo muere decapitado en prisión y fue llevado a prisión y muerto bajo el imperio, bajo el emperador Nerón, que era el emperador de turno en ese momento. Entonces, tenemos en ese siglo primero la expansión apostólica, es decir, lo que vengo a decirle, Pablo y otros apóstoles llevan el evangelio por Asia Menor, por Grecia y por Roma. Y Pablo tuvo la intención de ir a España, así lo dice. Y él no llegó a ir a España, pero el evangelio creció. Si ustedes miran algunas de sus Biblias, principalmente la Reina Valera, tiene en la última parte unos mapas así. Cuando usted va, dice, viaje del apóstol Pablo. Y fueron 3 viajes misioneros que él hizo. Y el apóstol Pablo llenó todo el mundo que se conocía, el mundo civilizado, lo llenó de iglesias. Entonces, él, y no solamente él, sino los demás apóstoles, ¿cómo sabemos que llegó el Evangelio a África? Lo sabemos porque un día uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, llamado Felipe, uno de los hombres santos del Señor, el Señor lo trasladó literalmente y lo lleva a un lugar y se encuentra con un etíope que era el que administraba los tesoros del reinado en Etiopía y se encuentra con él y el etíope está leyendo Isaías 53, porque comprendamos, el Nuevo Testamento ahí no estaba completo. La referencia que tenía, el Nuevo Testamento se terminó a finales de los años 90 del primer siglo. Entonces no estaba el Nuevo Testamento y eran solamente cartas que circulaban. Pero él estaba leyendo el Antiguo Testamento y está leyendo Isaías 53, cuando dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero y todo lo que usted sabe, Isaías 53. Y el hombre dice, cuando ve a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de otro más? Y entonces Felipe le dice, tú estás leyendo lo que tú entiendes. Dice, yo no puedo entender si no hay alguien que me lo explique. Y Felipe le explica el evangelio a aquel etíope. Y allí había agua, allí lo bautizó y el hombre emprendió camino a Etiopía. ¿Qué pasó después? Nosotros sabemos que esa fue la voluntad de Dios y el evangelio llegó a Etiopía. De ahí en adelante, los apóstoles predicaron el evangelio donde quiera que había la posibilidad. Y el evangelio comenzó a crecer en un contexto complejo, en un contexto de persecución de la religión judía, aquellos que no aceptaron al Mesías, que hasta el día de hoy, ese mismo Israel, en su mayoría, no acepta al Mesías, hasta el día de hoy. Ahora, de ahí en adelante, la persecución vino por judíos y después vino por un imperio romano cruel que hizo la persecución y una de las masacres más grandes que el cristianismo ha experimentado en su historia. Ahora, cuando sigue el siglo número uno, es importante señalar, se forman iglesias locales en ciudades claves. Surgen las cartas apostólicas que luego forman el Nuevo Testamento. Esto es importante, ya se lo dije. Entonces, ¿cómo se forma el canon del Nuevo Testamento o lo que tenemos, los 27 libros del Nuevo Testamento de Mateo hasta Apocalipsis? Se forman por las cartas enviadas que empiezan a recopilarse y también los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y son recogidos en un escrito que se llama el Nuevo Testamento, que significa nuevo pacto. Entonces ya estaba completo el Antiguo Testamento, se completa el Nuevo Testamento a finales del siglo I, a través de las cartas de Pablo y los otros apóstoles, y la recopilación de los cuatro evangelios, y es lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, que ha sobrevivido por la gracia y la misericordia del Señor. Aquí le voy a decir un paréntesis muy rápido, para que sepamos, nosotros lo sabemos porque somos hijos de Dios y confiamos y sabemos que tenemos la palabra del Señor, la palabra profética más segura, pero tenemos argumentos suficientes para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Primero, con respecto al Antiguo Testamento, en el año 1947, que eso fue ayer, como aquel que dice, 1947, un muchachito andando por las cuevas del Mar Muerto, pastoreando las cabras de su familia, hablo 1947, encontró en una de esas cuevas, en unos tinajones, unos rollos de papiro, y cuando encuentra esos rollos eran unas escrituras. Y cuando encontró esos rollos, en el 1947, lo comenzaron a analizar, y de hecho está en un museo en Gran Bretaña, empezaron a darse cuenta que esos rollos eran copias del Antiguo Testamento completo, de casi todo el Antiguo Testamento. Se llaman los rollos del Mar Muerto. Y cuando los especialistas comenzaron a darse cuenta, esos rollos datan del segundo siglo antes de Cristo. Pensemos, los rollos que estaban ahí en papiro fueron escritos, eran copias en el segundo siglo antes de Jesús. Y lo encontraron en el 1947, lo encuentra este muchachito, pastor de las cabras de su familia. Y cuando lo analizan y lo comparan con el Antiguo Testamento que tenemos nosotros hoy, y toda la escritura que se encontró en esos papiros, coincide exactamente con la escritura que tenemos nosotros hoy. Un milagro. Ahora, el Nuevo Testamento. Cuando nosotros analizamos el Nuevo Testamento, nosotros hoy, y esto tenemos que ser honestos, no tenemos, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Griego era el idioma imperante en todo el Imperio Romano. era el idioma universal, como decimos hoy el inglés. El griego era el idioma en que se escribían todos los escritos importantes. Entonces se escribió el Nuevo Testamento en griego. Cuando se termina el Nuevo Testamento, nosotros hoy no tenemos una copia del texto original. Es decir, no tenemos en este momento las cartas que Pablo escribió con su propia mano. Lo que nosotros tenemos es las copias que se hicieron años después de todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuántos años después? Ya hay copias que datan del siglo II y siglo III. La distancia no es mucha comparado con otros escritos que nosotros le consideramos que tienen grandes importancias. Y los escritos antiguos, por ejemplo, como la Ilíada de Homero, que es una obra antiquísima, la primera copia que se tiene es cerca de 1000 años después que se hizo el original. Déjame ver si me explico. Vamos a suponer que usted escribe hoy algo y eso se pierde, pero se fue copiando. Y la primera copia que se tiene en la mano es la que se hizo 1000 años después. Ahí puede haber un margen de error horrible ahí. Pero el Nuevo Testamento, las primeras copias que tenemos son solamente de 100 y tantos años. De diferencia con el original de quienes los escribieron. Pero eso no es lo único. Usted sabe que hay miles y miles de copias. Ningún escrito antiguo tiene más copias que el Nuevo Testamento. Ninguno en la antigüedad. Eso nos prueba a nosotros que Dios conservó la palabra del Señor hasta hoy. Y hay muchas cosas que podemos decir de la Biblia, pero queremos adelantar con esto. Solamente para ubicarnos en ese sentido y saber que tenemos la Biblia como una palabra segura que ha llegado a nuestros días. Entonces, se forma el Nuevo Testamento y caemos ahora en el siglo II y siglo III, especialmente. Siglo II y III era de persecuciones y mártires. El siglo I hubo persecución. El apóstol Pablo muere. Todos los apóstoles, dicho sea de paso, todos murieron en el martirio, excepto Juan, que muere ya de anciano en la isla de Patmos en los años 90. Pero todos los demás apóstoles murieron martirizados. Y esta es una de las cosas que siempre digo a las personas que son ateas y que no creen en el Evangelio. Siempre le digo, es totalmente imposible que una... Es difícil, digo primero, que una persona muera por una mentira. Pero es imposible que una persona entregue su vida por una mentira sabiendo que es mentira. Nadie entrega su vida así. Y los apóstoles entregaron su vida por el Evangelio. Y hasta el último día dijeron, Cristo ha resucitado, nosotros lo vimos, somos testigos. Ahora, ¿cómo usted va a entregar su vida al decir que usted vio a Cristo resucitado y usted no lo vio? Nadie muere por una mentira. Nadie muere así. Entonces, alguien puede morir por una mentira, pero creyendo que es verdad. O porque alguien le mintió. Pero cuando una persona dice, yo vi a Cristo resucitado y Él caminó con nosotros. Estoy hablando de los 12 apóstoles. Y Él caminó con nosotros. Y están diciendo que lo vieron. Y hasta el último día le quisieron decir, niega tu fe y niega a Jesús. Y ellos dijeron, no lo puedo negar porque yo lo vi. Entonces, los apóstoles murieron en el martirio, excepto Juan. Pero siglo II y III, amados hermanos, vienen las persecuciones más férreas. En este sentido, el Imperio Romano persigue a los cristianos por negarse a adorar al emperador. Esto es importante. El Imperio Romano fue tolerante con todas las religiones que había. Los griegos tenían sus religiones. Los que vivían en el Imperio Romano, recuerde que el Imperio Romano había dominado a todas las naciones del mundo civilizado en ese tiempo. Desde antes de Cristo y llegó hasta el siglo IV, que fue cuando cae el Imperio Romano, después de Jesús. Pero durante siglos, esa fue la bestia de hierro que visualizó Daniel, que destruía. Ahora, el Imperio Romano dominó a esas naciones, pero le permitió a esas naciones que continuaran con su religión y sus dioses, incluso el judaísmo. Pero el judaísmo se sometió al Imperio Romano y bajó la cabeza ante el Imperio Romano. Aunque se rebelaron después y vino una gran masacre en el año 70 que aquí no la había dicho. Porque no es la historia de la iglesia en sí. En el año 70 el emperador que vino después de Nerón fue Tito. Y este hombre llamado Tito, años 70 y 71, invadió a Jerusalén, destruyó a toda Jerusalén, destruyó el templo de Herodes, no quedó piedra sobre piedra como Cristo había dicho, y todos los judíos fueron dispersados por la faz de la tierra desde el año 70. ¿Y sabe cuándo Israel volvió a ser una nación unida? En el año 1948 y 7, creo. Hoy 8. 48, ¿estoy con lo correcto? Desde el año 70 empezó la dispersión del pueblo santo, como dijo Daniel, y fueron reunidos otra vez como nación en el 48. Ahora, pero es importante saber, amados hermanos, que el Imperio Romano comenzó una persecución férrea contra el cristianismo. De hecho, se dijo el cristianismo, estos que trastornan el mundo entero han llegado a todos los lados. Y yo me quedo asombrado porque la historia se vuelve a repetir. Usted sabe que no hay fe ni religión en el mundo que haya sido más perseguida que el cristianismo. Tristemente, en muchos de los países nosotros venimos, hay religiones que son toleradas. De mi país donde yo vengo, todas las religiones son toleradas, incluso legalizadas. Sin embargo, en mi país llevamos 66 años donde el cristianismo de alguna manera es perseguido, queriendo olvidarse, que la gente se olvide del evangelio, perseguido, sin oportunidades, con puertas cerradas. Y esto no es un invento mío. Uno de los que ha llevado a Cuba a todo lo que nosotros conocemos como la situación más grave de la nación cubana, dijo en el 1960, la iglesia va a desaparecer en Cuba. Pero no solamente dijo que la iglesia iba a desaparecer, trabajó para que la iglesia desapareciera. Y él dijo, de aquí a 30 años, la iglesia no va a existir en Cuba. Y trabajó férreamente para hacer desaparecer a la iglesia en Cuba. Y la historia está ahí, yo no estoy inventando. Trabajaron muy duro para hacer desaparecer la iglesia. Y esto solamente algo que les quiero dar, por lo cual yo estoy muy agradecido, porque una vez más compruebo que la iglesia es del Señor. En un país perseguido, donde el gobierno trató de aniquilar la iglesia, mi familia y mis antepasados fueron participantes o fueron víctimas en la persecución de la iglesia. Y de alguna manera yo también. Y dijeron, en 30 años la iglesia va a desaparecer, año 1960. Se cumplía la profecía de ellos en el año 1990. ¿Sabe lo que pasó en el 90? Todo el soporte y toda la estructura que había construido Cuba y el fundamento que Cuba había construido se vino abajo. Porque construyeron un país sobre la ideología marxista venida de la Unión Soviética. Y a finales del año 1989 se derrumbó el campo comunista de Europa del Este. El socialismo se destruye. Cuba entra en la crisis más grande de su historia. Y para gloria del Señor, ese fue el año que comenzó un avivamiento de la iglesia en Cuba. Y cuando habían profetizado que la iglesia iba a desaparecer a los 30 años, ocurrió lo contrario. Comenzó el avivamiento más grande de la iglesia en la historia de Cuba. Y hoy, los que han estado allá haciendo misiones, saben que hay miles de iglesias en Cuba, en las casas, en cada lugar, en cada rincón. Entonces, el diablo no se salió con la suya por una sola razón. Sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Tristemente, en muchos lugares del mundo, las religiones son toleradas y el evangelio no es tolerado. Pero yo quiero decir abiertamente, y Satanás sabe que yo digo esto siempre, y no tengo problema, ¿por qué razón? Porque Dios está por encima de él. Él no se va a salir con la suya. Y por mucha persecución que haya, la iglesia va a salir de este mundo triunfantemente porque es la iglesia de Cristo. Aleluya. Ahora, el Imperio Romano comienza la persecución más grande. Entonces, ¿por qué el Imperio Romano persiguió a la iglesia? Aquí fue donde medio me desvié con ustedes. ¿Sabe lo que pasaba? Que toleraban a todo el mundo mientras se respetaba al emperador y se adorara al emperador. Ese era el problema. Que las demás religiones tenían al emperador como Dios. Ellos seguían adorando a sus ídolos y el emperador era el Dios, no importa, lo adoramos a él también. Entonces, un soldado romano encontraba a un ciudadano en la calle, en cualquier lugar, y le hacía esta pregunta, ¿quién es el Señor? Y la otra persona automáticamente tenía que decir, el César es el Señor. Las cosas cambiaron cuando el evangelio nace, la iglesia nace, y se le pregunta a algunos en la calle, ¿quién es el Señor? Y esa persona decía, Jesucristo es el Señor. Y eso fue lo que desembocó en la persecución más grande de la iglesia en el segundo y tercer siglo. De ahí en adelante, le empezaron a decir al emperador, que se entendía a él como Dios en la tierra, hay un grupo de personas que no te reconoce como Dios supremo. Ellos dicen que Cristo es el Señor. Ahí comenzaron a darle. Y en el segundo siglo y segundo y tercero, los cristianos son llevados a ser quemados vivos y puestos como lumbrera en el palacio de los emperadores. Lo lanzaron al circo romano a las fieras. Hay películas por ahí que les recomiendo que son extraordinaria, que debemos ver sobre la historia de esa persecución siglo segundo y tercero. Hay escritos que hablan de los sufrimientos de ese siglo, pero de la valentía de ese siglo y de cómo las personas se entregaron al Señor y no negaron su fe, aunque eran despedazados en el circo romano ante toda aquella plebe de personas, diciendo de todo y viendo cómo las fieras hambrientas despedazaban a los cristianos. Siglo segundo, siglo tercero. Y hay muy interesante porque en ese siglo segundo y tercero surge una fe firme, testimonios heroicos y un desarrollo de liderazgo y una estructura sólida del evangelio. Solamente cuento una historia documentada por la historia de la iglesia que llevaron un día a varios cristianos con su familia y después de tener todas aquellas fieras muertas de hambre por durante mucho tiempo, de varios días, lanzaron a los cristianos a la arena del circo romano y donde todos ellos se divertían viendo cómo se despedazaban los cuerpos de aquellas personas. Y dentro de las anécdotas más heroicas que está documentada es que la algarabía era tan grande porque ellos disfrutaban eso, todo el imperio romano con el emperador, y en un momento que llevaron a varios cristianos a la arena del circo romano, todos se tomaron de las manos e hicieron, esta es una historia real, e hicieron un círculo en medio de la arena del Imperio Romano y comenzaron a cantar. Y dice la historia que cuando comenzaron a cantar, se silenció todo el estadio, porque no podían entender que personas sabiendo que iban a morir, podían cantar. Y la historia cuenta que estuvieron cantando hasta que el último fue despedazado, viendo cómo despedazaban a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su familia, a sus hermanos en la fe, y hasta que el último quedó sin vida, ese siguió cantando. Y hay testimonio, yo quiero animarle que busquen, hoy tenemos muchos recursos para saber de la historia de la iglesia. El internet es una fuente extraordinaria, no tiene que comprar un libro caro de historia de la iglesia, si lo puede tener, perfecto, pero tenemos muchas cosas al alcance de la mano que reviven nuestra fe. Y que, ojo, tengamos cuidado, esto no puede llegar a nosotros también. No sabemos. Entonces, reanimemos nuestra fe con esos testimonios tan, tan impresionantes. Ahora, el contexto histórico en el siglo II y III, el cristianismo aún era considerado una secta peligrosa por el Imperio Romano. Sumamente peligrosa. Y ellos lo siguieron persiguiendo. Ahora, en ese siglo II y III, los cristianos también se negaban a rendir culto al emperador, lo que le dije, lo que se interpretaba como lesa majestad, un delito grave, lo que hoy se conoce como hay un genocidio, a muchas personas se le llama lesa humanidad, ellos inventaron esto de lesa majestad, como que no adorar al emperador era un daño al emperador, y era considerado un delito grave, y los cristianos eran llevados al martirio. Las persecuciones no fueron constantes en ese tiempo, de alguna manera intermitentes, dependiendo del emperador en turno, y a pesar, y esto ya lo dije, que había un poco de tolerancia religiosa, generalmente en el imperio los cristianos eran los únicos perseguidos sistemáticamente, siglo segundo y tercero. Continuamos. Los motivos de la persecución: rechazo al culto imperial, rechazo al César como el Dios. Jesucristo es el Señor y no hay otro Señor por encima de él. Y la celebración de estos rituales privados considerados sospechosos. Entonces, el Imperio Romano comprendía que se reunían en privado, cantaban, leían la Biblia, leían el Antiguo Testamento, las cartas que estaban circulando, compartían el pan, los enfermos se sanaban y entendían que esto era sospechoso. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde estaba el agravio? Nunca el cristianismo ha sido cruel ni ha empuñado la espada para someter a los demás, excepto en una historia, en un pedazo de la historia al cual yo le voy a decir ahorita terminando este tema. Entonces, normalmente eran considerados sospechosos porque estaban ahí y el imperio romano lo perseguía simplemente. Y lo más importante es que no aceptaban que el emperador fuera Dios. Y era lógico, Jesucristo es el Señor. Continuamos. En el siglo segundo y tercero, acusaciones de ateísmo y canibalismo por la cena del Señor. Parecía increíble, pero los cristianos comenzaron a decir, cuando estamos partiendo el pan, significa el cuerpo de Cristo. Y tomando el vino significa que estamos representando la sangre de Jesús. El imperio romano de alguna manera entendió que esto estaba mal y que era como una especie de canibalismo. Y también por eso lo persiguieron, en muchos sentidos. Y de ateísmo, ¿por qué? Porque los cristianos estaban diciendo, creemos en un solo Dios. Y el imperio romano no entendía eso, por la pluralidad de dioses que ellos tenían. Ahora, testimonio de fe, siglo segundo y tercero. Esto es importante. Entra en el siglo segundo y tercero, lo que la historia de la iglesia llama los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Y esto está en la historia. Los padres de la iglesia fueron los que continuaron después de los apóstoles. Normalmente, líderes muy, muy, muy honestos, personas muy santas, predicadores y personas que fueron testigos y participantes del evangelio con los apóstoles, conocieron a los apóstoles directamente, especialmente al apóstol Juan. Esa otra generación, vamos un poquito atrás, la generación de los apóstoles que siembra el evangelio en el primer siglo. Pero en el siglo segundo, ya ellos casi todos han muerto. Pero muchas personas jóvenes habían tenido contacto con los apóstoles. Y de ahí se levantó una generación que se llamaron los padres de la iglesia, que estuvieron en el sufrimiento y en la persecución del imperio romano. Dentro de ellos tenemos a Ignacio de Antioquía, que escribió cartas pastorales camino al martirio en Roma. Él fue martirizado también y escribió cartas pastorales que ya no forman parte del Nuevo Testamento, porque es importante saber que solamente el Nuevo Testamento fue recogido por la carta de los apóstoles. Los padres de la iglesia fueron los continuadores y la otra generación después de los apóstoles. Tenemos en el siglo segundo y tercero también a Policarpo de Esmirna. Este hombre fue muy, muy clave en la historia de la iglesia. Rechazó renunciar a Cristo y fue quemado vivo. Y esta cita que yo pongo de este breve mártir de la iglesia, él dijo, yo no puedo negar a mi Señor. ¿Sabe a qué edad lo quemaron? A los 86 años. Y cuando lo llevaron, le dijeron, niega a tu Señor o te vamos a quemar. Y a los 86 años dijo, le he servido toda mi vida y nunca me ha hecho mal. Por tanto, no puedo negar a mi Señor. Y murió quemado a los 86 años. Entonces, tenemos estos testimonios de fe que son totalmente impactantes. Siglo segundo y tercero, continuamos. El impacto de la iglesia fue grande. El fortalecimiento de la identidad cristiana como comunidad de fe y resistencia. Así que quiero decir que mientras más persecución había, más crecimiento de la iglesia. Comprendamos esto, hermano. Cuando la iglesia más ha crecido en la historia es cuando ha sido perseguida. Hoy nosotros disfrutamos de un cristianismo en libertad. Pero quiero decirle que donde más está creciendo el evangelio no es en América. En los países con mayor crisis es donde más crece el evangelio. ¿Usted sabe dónde está creciendo el evangelio aceleradamente? Más que en Estados Unidos y los países libres. En China. ¿Usted sabe que hay millones y millones de gente viniendo al Señor cada semana en China, donde el evangelio es perseguido y donde se tienen que meter en lugares escondidos? Y dicen que hay iglesias escondidas con miles y miles de personas en China. El avivamiento en África actualmente es extraordinario. Yo soy testigo de lo que pasó en Cuba, se lo conté hace un ratito. La iglesia creció 10 veces más en Cuba, después de todas las persecuciones. Entonces, es de notar que cuando el evangelio se es perseguido, la iglesia crece. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay persecución, es donde se demuestra quién es y quién no es. Lamento decirle, hermano, en un sentido, y no puedo decir me duele porque es la verdad. El evangelio siempre ha sido, o estás aquí, o estás aquí. No hay intermedios. O somos, o no somos. Siempre lo digo así. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Al tibio, ¿y sabe cuál es el tibio? El que no está ni en lo frío. Y es duro lo que dijo el Señor. Al tibio, ¿qué va a pasar? Yo no quiero estar en la piel de alguien que Dios vomite. No quiero estar en los hombros de alguien que Dios vomite. Si el evangelio es o no es. Si, hoy la gente vive un evangelio muy light. Preparémonos en el tiempo de paz. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos. Yo solamente quiero alentar y decirle, si usted ha servido tanto a Dios y ha sido bueno con usted, cuando venga el día malo y se apriete la cosa, no tenemos argumento para negar al Señor. Entonces, evangelio perseguido, evangelio que crece. Iglesia perseguida, iglesia que crece. Es así. Tal parece que el combustible para mover la iglesia es un poquito de azote. Y dígame si no es verdad. ¿Usted se acuerda cuando vino el COVID? Aquí tembló el mono. Los que estaban en sus emporios y pensaban que tenían a Dios agarrado por los pies. Y aquellos que gozaban de pleno político y todo el mundo y gente que vivía a sus anchas y que no le importaba a Dios y que nada. Cuando vino ese microscópico virus, que era un enemigo invisible, encerró a todo el mundo. Y lo más valiente, las piernas le temblaron. ¿Y sabe lo que pasó? Las personas, yo estaba aquí, experimentamos que la gente comenzó a dónde. Nos cerraron, pero al principio la gente corría. Y después que el COVID ya empezamos, y que ya después la gente iba llorando y buscando a Dios. Y usted decía, y entonces, es como el dicho, se acuerdan de Dios cuando truena. ¿Usted no ha escuchado eso? Sí. A veces Dios tiene que soplar algunos azotes para que nosotros nos enderecemos. A veces Dios tiene que decimos, sobarnos un poquito la espalda para que nosotros enderecemos el camino. Ahora, no estoy metiendo miedo con esto, solamente estoy diciendo, hermano, pertenecemos a esta iglesia, que Dios la ama y que Dios sabe dónde la va a llevar. Ahora, todo ese tiempo del segundo y tercer siglo, o sea, la fe se desarrolló de una manera tremenda y hubo resistencia. Y también ahí, hermanos, encontramos, en lo último de esta etapa, el desarrollo de la teología del martirio, la semilla de la iglesia. Muchos creyeron que entregando su vida al evangelio era la semilla para que el evangelio siguiera creciendo. Vaya usted a pensar eso. Yo pienso hoy que yo soy más útil vivo que muerto. Yo pienso así. Pero ellos pensaban, y en una manera tenían razón, que al entregar su vida al Señor en un sacrificio, en un martirio, con eso yo estoy dando mi vida para que mi vida sea una semilla para que otros crean. Y funcionó. Entonces, muchos de ellos decidieron entregar su vida por el sacrificio del evangelio. Aumentaron las conversiones por el testimonio de los mártires. Se consolidaron las estructuras eclesiásticas para proteger y guiar a los creyentes. Así termina el siglo tercero del evangelio. Ahora, yendo al siglo cuarto hasta el siglo quince, es un espacio grande. Voy a ir rápido acá, pero porque hay mucho contenido ahí, solamente le voy a dar algunas cositas. Pero esto es lo importante que quiero que agarren. Siglo tercero, persecución, muerte, martirio, pero una iglesia que explota, que crece, sólida. Y el que decía, soy cristiano, tenía que amarrarse el cinto, tenía que amarrarse el cinturón, porque decir ser cristiano era usted tener un pie en la muerte y otro en la vida. Y cuando las personas se convertían, estaban ahí, y la iglesia creció de una manera tremenda. ¿Qué pasa en el siglo IV? El imperio romano empieza a volverse tolerante con la iglesia. Y en el año 313 viene el edicto de Milán, en Roma, y se da libertad religiosa. Ya ahí comienza la persecución a cesar y la iglesia empieza a deja de ser perseguida en ese tiempo. Entonces pasan algunos fenómenos importantes. Vienen En esa etapa, siglo IV al V, los concilios ecuménicos, cuando yo hablo ecuménico, significa de estar juntos. Esos concilios, el de Nicea, principalmente Constantinopla, empiezan a definir alguna doctrina de la iglesia. Después vamos a hablar de eso. Son concilios porque dentro de la iglesia ya empezaron a filtrarse falsa doctrina y tienen que reunirse los líderes en concilio para establecer la doctrina. Y el concilio de Nicea fue uno de ellos, después les voy a decir. Ahora, siguiendo ahí en el siglo IV hasta el siglo V, el contexto histórico es el siguiente. En el año 313, y esto es importantísimo, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó al cristianismo y devolvió las propiedades que habían sido confiscadas. Escucha, hermano. En el año 313, se legaliza el cristianismo y ya no es una religión perseguida, sino una religión legalizada. ¿Sabe lo que empezó ahí? La iglesia a decaer. Pero ocurrieron otras cosas más en adelante. En el 325 se celebra el concilio de Nicea, donde se definió la doctrina de la divinidad de Cristo y se redactó el credo niceno. Aquí en este concilio habían algunas penetraciones de falsa doctrina que decían que Cristo no era Dios. Se hizo este concilio de Nicea y se definió que Cristo era Dios 100%. Ya ahí empezaron las cosas a complicarse porque falsa doctrina y la gente comenzó a relajar el evangelio. Ahora, siguiendo más en el 380, y este es importante, el emperador Teodosio emitió un edicto en Tesalónica que no solamente legalizaba el cristianismo, sino que el cristianismo lo hacía la religión oficial del Imperio Romano. Y aquí se regó el problema. Agarraron a la iglesia y la legalizaron, y no solamente legalizaron, la hicieron la religión oficial del Imperio Romano. Ahí se perdió el asunto. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón que la iglesia no es como el reino de este mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, y no es la religión oficial de ningún imperio, ningún gobierno. En ningún gobierno la iglesia tiene que ser la religión oficial. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es una institución humana, es el cuerpo de Cristo y la familia de Dios en la tierra y la representante del reino de Dios en la tierra. Y no debe estar mezclada con los gobiernos y con la política. Ah, que tengamos cristianos en el gobierno y la política, nosotros apoyamos eso. Que haya gente honesta y justa que declare el nombre de Dios, está bien. Pero la iglesia no debe tener gobierno político en una nación. Dios no nos llamó a eso, nos llamó a ser su familia y propagadores del reino y los hijos del Señor. El día que se legalice a la iglesia como religión oficial de un estado, ese sería el día de la decadencia y la declinación de la iglesia. Y ahí comenzó el asunto. Ahora, año 380, ¿qué implicaciones tuvo eso para la iglesia? Después vemos, se prohibieron oficialmente las religiones paganas y dice la iglesia, bueno, ahora estamos solos nosotros. Marcaron una transformación radical en la vida del Imperio Romano, continuamos. Implicaciones para la iglesia, la iglesia pasó a ser perseguida, a ser protegida y promovida por el Estado. Seguimos un poquito más. Se construyeron grandes basílicas, se institucionalizó el liderazgo eclesiástico. El cristianismo se expandió rápidamente, pero también enfrentó el riesgo de politización y sincretismo. Cuando la política se mezcla en la iglesia y los gobiernos políticos se mezclan en la iglesia, se va a contaminar la santidad y la vida de la iglesia. Yo no tengo temor con decir eso en ningún lado. La iglesia es diferente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la comunidad de los salvados. Ah, que estamos en un país al que obedecemos, donde estemos, en este o en el otro. Tenemos que obedecer las leyes terrenales, tenemos que portarnos bien, porque es que el evangelio es bien portado. La iglesia, su principio es la obediencia y el bien portado. Ah, pero la obediencia en primer lugar, ¿a quién? ¿A los gobernantes o a Dios? No, a Dios. Ah, si un gobernante me quiere decir a mí que hay que obedecer algo contra la Biblia, no. Porque dijo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que quién. Si un lineamiento del gobierno va contra mi fe y contra el evangelio y contra Cristo, yo no voy. En ese barco yo no me voy a subir. No voy. Ahora, pero cuando la política se mete en la iglesia, viene el sincretismo religioso y la iglesia empieza a contaminarse. Entonces, eso fue lo que pasó. Fue de ese tiempo donde surgen toda esta doctrina que nosotros conocemos y de la que algunos de nosotros también venimos, y surge entonces los obispos y el otro y el otro, y la iglesia empieza a tener un poder político y un poder económico, hasta poder militar. Y la iglesia en ese espacio del siglo IV hasta el siglo XV, escuche bien, lo que se conocía ahí como iglesia, que la iglesia se desvirtuó completamente de la fe, y ahí entraron entonces en la Edad Media, todo ese tiempo ahí, que eso es la Edad Media, siglo IV al siglo V, empezó lo que se llamaba iglesia a punta de la espada, y nacieron las cruzadas. ¿Sabes lo que fueron las cruzadas? Soldados del imperio, con una espada en la mano y una cruz en la frente, sometiendo a cada pueblo, y le decían: conviértete a Cristo o chao. Lea la historia en la Edad Media. Eso hizo la iglesia tradicional. Hoy quieren sepultar eso, pero ahí está la historia. Ahí están los pueblos de diferentes naciones y continentes del mundo que aparecían los cruzados en nombre de Cristo. Escuche, en nombre de Cristo con una espada en la mano. Los demás eran bárbaros. Todos los que vivían, que no tenían a Cristo, eran bárbaros, eran paganos, eran idólatras. Y había que convertirlo con la espada y con la fuerza. Y el que no se convertía, a muerte. Y ahí tenemos en la historia todo lo que esa iglesia hizo y cómo masacró gente en nombre de Jesús. Y es una mancha. Pero yo no me identifico con eso. Porque el evangelio que yo siempre he creído y he predicado no es el evangelio de la fuerza. El evangelio en que Dios se hizo hombre y por amor se entregó por nosotros. El que no te fuerza y no te obliga. Y el que te dice: he preparado un reino para ti. Y lo único que tienes que aceptar en tu corazón. Si yo hubiera querido obligarte a ti, no hubiera usado a nadie para obligarte. Te hubiera obligado yo mismo. Si yo hubiera querido cambiarte el corazón y meterte la mano ahí y por la fuerza hacerte mi hijo, yo no voy a usar a nadie con una espada para someterte a ti. Yo tengo más poder que el mundo completo para someterte a ti. Yo te puedo someter en un instante sin usar a nadie. Entonces, no es el evangelio el que anda con una espada sometiendo a la gente. Ese no es el evangelio. El evangelio es un evangelio. Evangelio que se predica diciendo: el Dios de los cielos vino a este mundo a morir por nosotros y nos ofrece una salvación gratuita y eterna, y el que le acepte se convierte en un hijo, y es voluntariamente, no hay que pagar nada porque él pagó el precio por nosotros, y ahí entra cualquier persona de cualquier lengua, de cualquier nación. Aleluya. Pero esta es la gris historia de lo que en un momento se llamó iglesia. Ahora, vino un poco de desarrollo espiritual, aumentó el número de conversiones, sí es verdad, pero muchos se convertían por conveniencia política y social. Ya era una moda ser cristiano. Ya estaba en la actualidad ser cristiano. Hermano, con mi corazón abierto le digo, nunca el evangelio ha sido una moda. Nunca. Los gobiernos van, los gobiernos vienen. Las modas van, las modas vienen. El evangelio no es una moda. El evangelio es la vida de Cristo en el corazón del hombre que se deja gobernar por Dios y que, gobernado por Dios, decide hacer lo bueno. Por tanto, el evangelio libera al hombre de todo lo malo, limita al hombre para todo lo malo y lo libera para todo lo bueno. El evangelio limita al hombre de hacer la maldad y lo libera para hacer lo bueno. Es el evangelio que predicamos. El mismo que lo predicaron los apóstoles hace 2000 años es el que nosotros estamos predicando hoy. Y ese que el Señor dijo que predicáramos. Y hasta el último día que estemos aquí, es el evangelio que nosotros vamos a predicar. Porque es el evangelio que lo ha sentado ustedes ahí. Es el evangelio que los cambió a muchos de nosotros de ser borrachos y de ser personas con una mala vida y de ser personas que hacíamos de todo contra Dios. Y ese mismo evangelio, el que le ha hecho usted un hijo y una bendición para usted, para su familia y para el país en que usted vive y para todos los que le conocen. Ese es evangelio el que nos ha hecho una nueva persona. Y por ese evangelio entregamos todo. No el evangelio politizado, no el evangelio de conveniencia. Ahora, ahí se fundaron comunidades monásticas, usted sabe parte de la historia, como respuesta a la secularización de la fe. Entonces, ¿qué hicieron muchas personas? Cuando vieron que se secularizó la fe y que se pudrió la fe, se aislaron. Yo quiero hablar esto rapidito. Mucha gente vio que la iglesia empezó a podrirse. ¿Qué hicieron? Se separaron del mundo y se metieron allá en cueva por allá, diciendo: nosotros ahora vamos a vivir aquí diferente a todo el mundo. Pero esa no es la solución. Porque la luz de este mundo, ¿quiénes somos? Nosotros. Y el Señor dijo, no te pido que lo quite del mundo, sino que lo que lo guarde del mal. Estamos en el mundo, no somos de él, pero sí estamos aquí. ¿Y por qué necesitamos estar aquí? Para alumbrar. Y el Señor dijo que la iglesia es como una ciudad que se pone sobre un monte alto para que alumbre donde están a todos. Entonces, cuando un lugar está oscuro, ¿qué es lo que hace falta, hermano? ¿Y quiénes somos la luz? Entonces, usted es un pequeñito candelabro. Yo soy una pequeñita vela que se prendió. Y usted sabe que cuando una luz se prende, por pequeñita que sea, tiene el potencial de disipar las tinieblas. Y somos luces que prendemos a otras luces. Entonces, no es aislarnos lo que necesitamos. Necesitamos estar en esta cultura, vivir donde vivimos, alcanzar a la gente joven, ser relevante para ellos. Nosotros no podemos hacer iglesia y aislarnos nosotros. Nosotros tenemos que estar en los trabajos, tenemos que estar en la calle, tenemos que estar donde está la gente. En la oscuridad nosotros tenemos que estar, no aislarnos. Pero se entendía. Ellos vieron la podredumbre de la iglesia y se aislaron. Ok, entonces, así terminó esa época. Y ya cerrando esto, en el siglo XVI ocurre una de las cosas más extraordinarias que pasó en nuestra historia. Lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Un monje de la Iglesia Católica llamado Martín Lutero, decepcionado por cómo la iglesia había terminado y las barbaridades de la iglesia, las indulgencias, el purgatorio. El Papa, que era, el Papa se consideraba y todavía el vicario de Cristo en la tierra, el sustituto de Cristo, pero más todavía, cuando es elegido Papa, él pierde la naturaleza pecaminosa y es el intermediario entre Dios y los hombres. Yo no quiero ofender a nadie. Y no sé, yo estoy hablando con honestidad y con amor. Dice la Biblia que yo tengo en mis manos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el mediador. Nosotros respetamos. Usted nunca me va a ver a mí hablando mal de ningún tipo de religión. Yo no soy esa persona. Ahora, pero yo voy a hablar de la fe y del evangelio y de mi Cristo. De ese yo voy a hablar. Yo no voy a hablar mal de nadie. Ahora, pero sí quiero decir que cuando el evangelio toma estas características fuera de la base doctrinal y de que Cristo es el verdadero Dios y el intermediario y que es a través de Cristo. Cuando nosotros oramos, ¿oramos en el nombre de quién? No hay otro mediador, ni el pastor puede ser mediador, ni el fulano, ni el otro, nadie puede ser mediador. Aquí el único mediador que se ganó el nombre de mediador fue el que entregó su vida en la cruz. Es a él al que nosotros nos referimos. Él es nuestro abogado y nuestro mediador. No hay más nadie. Y por eso nosotros vivimos y morimos. Ahora, molesto por todo eso, Lutero clava 95 tesis con una cantidad de cosas que estaba contra la iglesia oficial. Y una de ellas, creo que entre otras que fueron muy buenas, esta fue importante. Se recuperó la autoridad de la escritura. Y Lutero dijo, sola escritura. Porque había un postulado que decían que la revelación de Dios venía por la escritura, pero también por el magisterio de la iglesia. Que era tanto revelación divina lo que la iglesia enseñaba como la escritura. Y se ponía la iglesia en una enseñanza paralela al mismo nivel de las escrituras. Cuando la misma Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura. No a la enseñanza de otra persona. Un libro cristiano que usted lea, no es inspiración, no es eso. No, esa no es la Biblia. Aunque hable de la Biblia, y hay muchos buenos libros cristianos, los recibimos, pero la Biblia es la Biblia. Sí. Se recuperó y se dijo, sola escritura, solamente la escritura. Muchas cosas que no tenemos tiempo y lo exhorto que mire las 95 tesis o postulados que Lutero planteó. Dicho sea de paso, Lutero murió en la iglesia oficial. Quiero que sepan eso. No todo fue color de rosa. Y quiero decir también aquí, Lutero tuvo grandes fallos. Lutero estuvo de acuerdo de prenderle fuego a una aldea campesina completa. No vamos a ocultar la realidad. La reforma protestante no fue perfecta. Y de ahí en adelante se le llamó a los que surgieron después, los protestantes. Ese término a mí no me gusta mucho. No por lo que encierra el término, sino es porque no da la idea de lo que somos. Prefiero ser evangélico. Evangélico es el término, protestante no tanto. Es mi opinión. Entonces, ¿por qué protestante? Porque protestó Lutero, pero nos sirvió a nosotros y ese fue el inicio de algo que Dios comenzó. Hubo muchos siglos de oscuridad, siglo IV al siglo V, mucha oscuridad. Pero en el 16 comenzó otro avivamiento que comenzó con Lutero. Y eso está en la historia y lo agradecemos. Y fue buenísimo lo de Lutero. Y recuperó muchas cosas. Y ya para el siglo XVI surgen las iglesias protestantes, nuevas doctrinas y surgen las denominaciones. Yo no me quiero meter aquí porque no tenemos tiempo. Y además quiero salir vivo de entre ustedes. Quiero salir vivo. Ahí surgen las denominaciones. Entonces, todo el mundo se da cuenta que hay que ir a la Biblia. Entonces, ahí comienzan personas a dar diferente interpretación. Las denominaciones que tenemos hoy, casi todas vinieron desde ese tiempo para acá, todas. Ahora, solamente quiero decirle algo, hermano, en cuanto a las denominaciones, para que estemos tranquilos. Las denominaciones, la iglesia debe llamarse iglesia cristiana y ya. Así que debe haberse llamado. Hoy no es así. Tenemos muchos, ¿cómo decimos? Nombres, por decirlo. Entonces, surgen estas denominaciones. Ahora, para que estemos tranquilos, no fue el plan de Dios las denominaciones. Eso sí lo tenemos que reconocer. Si el plan de Dios hubiera sido las denominaciones, hubieran surgido en el primer siglo. No surgieron en el primer siglo. ¿Cómo se le llamaba a la iglesia el primer siglo? Cristianos. El camino. Los seguidores de Cristo. ¿Por qué cristianos? Porque siguen a Cristo. Eso era lo normal. Entonces, después nosotros pusimos iglesia cristiana tal. Iglesia cristiana bautista. Iglesia cristiana pentecostal, metodista. Y usted sabe toda la cantidad de nombres que tenemos. Yo no sé el día que vayamos a entrar al cielo, cómo nos vamos a quitar eso de la frente. Lo que yo estoy convencido es que allí nadie va a entrar con un cartelito que va a decir aquí. Allí nadie va a entrar así. Usted puede estar seguro, porque las denominaciones no fue el ideal de Dios. Lo hubiera hecho al principio, no lo hizo. Ahora, pero sí la permisión de Dios. Y aquí vamos. Hay cosas que Dios no las promueve ni las crea, pero las permite. Ahora, ¿las permite con qué? Porque Él tiene un propósito. Y por otro lado, nosotros tenemos libertad y ahí Dios juega con nuestra libertad, su permisión y su voluntad. Entonces, hay cosas que Él permite. En su plan Él lo permite. Como pasa en la vida individual de nosotros. Hay veces que no es la voluntad de Dios que usted haga tal cosa, pero Dios lo permite. ¿Por qué Dios lo permite? Porque después viene otra y después se desenreda el asunto y usted sabe por qué Dios lo permitió. Y en el sentido más grande, macro, vamos a decir, Dios permitió las denominaciones. Y ninguna denominación tiene la verdad absoluta. Y ninguna iglesia es perfecta en el sentido humano. De hecho, había una persona que se alejó de una iglesia porque la iglesia dice que tenía muchos problemas y el pastor lo encuentra. Y le dice, oye, pero tú no has ido mal a la iglesia. ¿Y qué te pasa? No, yo estoy buscando la iglesia perfecta. Cuando yo encuentre la iglesia perfecta, ahí me voy a hacer miembro. Y el pastor le dijo, oye, ten cuidado de ir ahí, porque si vas ahí la vas a arruinar. Porque la iglesia es el ideal de Dios, pero no es perfecta porque está compuesta por los seres humanos. Entonces, las denominaciones son iguales. Ahora, ¿por qué Dios permite las denominaciones? Este es mi criterio. La que respeto. Ahora, yo trazo una línea. Y no es lo mismo una denominación que una secta. ¿Cuándo nosotros sabemos que una secta? Cuando una secta no reconoce que Cristo es el Señor, ni la autoridad de las Escrituras, ni las doctrinas fundamentales. Cuando una secta dice, Cristo es un ser creado, y esto fue en el Concilio de Nicea, fue muy importante, que le mencioné, porque ahí se definió y dijeron, Cristo no es creado, engendrado, pero no creado. No es lo mismo, engendrado pero no creado. Es decir, el Espíritu Santo vino sobre María, engendró, pero no creado. No fue creado, fue engendrado. Entonces, cuando una secta dice, Cristo no es Dios, un grupo dice, ahí eso es, ahí yo no entro. La doctrina fundamental, la doctrina de la salvación, la doctrina de Cristo, doctrina, toda la doctrina fundamental. Ahora, si estamos de acuerdo en lo fundamental, entonces, las denominaciones, muchas de ellas evangélicas, que yo el término que a mí me agrada, no tanto me agrada, pero creo más correcto, es el evangelicalismo, el evangelio. Ahora, hay denominaciones en el evangelio y esas denominaciones tienen diferencia, pero no pueden ser diferencias sustanciales de doctrinas fundamentales. No podemos jugar con la doctrina porque la base doctrinal es la vida de la iglesia. Ahora, Dios permitió las denominaciones. Por ejemplo, yo he sido bautista toda mi vida. Yo creo que poquitas veces yo digo eso. Muy pocas veces lo digo. ¿Por qué? Porque ese título, la gente dice, no, que surgió cuando Juan el Bautista. No surgió cuando Juan el Bautista. Los bautistas surgieron después de la Reforma Protestante y surgieron con los anabaptistas, que eran personas que se habían bautizado algunos en la iglesia oficial por aspersión y ellos volvían y los rebautizaban. Y eso eran los anabaptistas, los que rebautizaban a las personas. Y después surgieron los bautistas, que es una historia lindísima, de la que yo he sido parte y conozco y he vivido toda mi vida. Mi bisabuelo fue el primer cristiano, fue bautista. Y de ahí todos los demás fueron bautistas. Pero yo reconozco los problemas de la iglesia bautista, la denominación bautista. Ellos piensan que tienen la verdad y que tienen la doctrina más sana y que tienen a Dios agarrado por los pies. Y no es así. Y tenemos las otras denominaciones. Y ahí tenemos entonces que en los años 50, 1950, surgieron los movimientos de oración y surgen las denominaciones carismáticas y pentecostales. ¿Usted sabe dónde surgen? De una iglesia bautista muerta. ¿Qué le parece? Porque habían cristianos dentro de la iglesia con su razón que no estaban conformes con la vida que llevaba una iglesia bautista tradicional, donde la gente no oraba y andaban así. Y un grupo de personas que dijeron, tenemos que orar y buscar al Espíritu Santo y buscar al Señor y que Dios se manifieste. ¿Estaban equivocados? No. Entonces Dios levantó un grupo de personas que avivaron la iglesia, surgieron los pentecostales. Yo tengo amigos pentecostales de todas las denominaciones. Yo he predicado en muchas iglesias de diferentes denominaciones. Yo no tengo problema. Y tengo amigos pentecostales que tengo mucha confianza con ellos. Y yo les digo, ven acá, ustedes no tienen el monopolio del Espíritu Santo y de la oración y de la verdad y de la sanidad. Y yo me río con ellos y hablo con ellos. Ahora, he aprendido de ellos también. ¿Sabe qué yo he aprendido? Y he estado en muchos eventos con ellos, que son hombres y mujeres de oración. Nosotros tenemos que aprender eso. Y también nosotros hemos enseñado la parte doctrinal. Entonces, nos nutrimos de todas las cosas buenas que tienen esas denominaciones y que tienen una cierta doctrina, pueden tener ciertas diferencias con nosotros que no son fundamentales y que no son falsa doctrina, podemos decir, pero son posiciones doctrinales. Pero tenemos que estar de acuerdo en eso. ¿Por qué, hermano? Porque aquí viene una cosa que yo he analizado. Usted vio lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Allí estaba todo el mundo junto. Allí era una sopa de gente lo que había allí. Y esa sopa de gente terminaron juntito todos. Yo estoy convencido de algo, hermano. Que antes de que Cristo venga aquí a la tierra, nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo. Porque como nosotros estamos, no vamos a entrar tan fácil así. Porque Él tiene su iglesia. En todos lados, donde menos usted se imagine, hay iglesia y hijos de Dios. En todo el globo terráqueo, estamos todos. Y Él un día va a venir a recoger esta masa de gente que somos nosotros. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo. Ahora, el tema es el siguiente. Esto se lo voy a dejar como algo mío, hermano, que yo he orado, pensado, analizado y he venido creyendo durante mucho tiempo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, hubo un avivamiento en Pentecostés que juntó a todos juntos allí. Yo entiendo que antes de que el Señor venga a esta tierra, va a haber un avivamiento final. Ese avivamiento final va a ser la plataforma para juntar a todos los cristianos que estamos en esta tierra. Y yo soy un predicador del avivamiento final. Pero ese avivamiento final no significa que usted tenga que dejar su iglesia y que usted tenga que hacer una iglesia nacional o mundial. No es eso. De alguna manera Dios va a obrar que todos los que somos hijos del Señor en esta tierra nos vamos a poner en la misma página y en el mismo canal. Aunque tengamos las diferencias. Pero el Señor nos va a unir. Y Él va a buscar, Él viene a buscar, y esto lo dijo Él, viene a buscar una iglesia sin mancha, sin contaminación y sin qué, sin arrugas. Entonces, un día Dios va a provocar ese avivamiento que va a transformar corazones y nos va a juntar a nosotros de todos los confines de la tierra. Ese avivamiento llegará. Y yo oro que antes de que yo parta de esta tierra, yo quisiera ser parte de ese avivamiento. Y ese avivamiento es lo que va a resolver el problema. El problema de las divisiones que tenemos, el problema de todo lo que tenemos, es el avivamiento lo que lo va a resolver. Entonces, creo que antes de que Él venga va a venir ese gran avivamiento que va a unir nuestros corazones. Ahora, pero la unidad, no la humana, no la ecuménica, no la unidad de que vamos a juntarnos aquí, no, es la unidad espiritual, la que va a provocar el Espíritu, la que Él provocó en Pentecostés. La misma que pasó en Pentecostés, ahora no para la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está, sino en una unidad completa. Pero esa unidad va a venir por el Señor, no por hombres, no por una figura humana, no por un pastor súper conocido, no por una persona que es súper famosa, no. Esa unidad a los cristianos va a venir por la unidad del Espíritu que el Señor va a hacer que nos unamos. Y esto es algo suavecito que le voy a decir. Pudiera ser que esa unidad sea antecedida por una persecución de la iglesia. Y probablemente el diablo se va a levantar y va a comenzar a perseguir a cada cristiano en el mundo. Y cuando todas las denominaciones, iglesias que aman al Señor, hijos de Dios que aman al Señor, se sientan que están perseguidos, entonces va a venir la unidad de nuestros corazones por el Espíritu, y ese va a ser el avivamiento que Dios va a provocar antes de su segunda venida. Pensemos sobre eso. Ahora, hermano, concluyendo todo esto, después, siglo XIX, siglo XVII al siglo XIX, siglo XX, le voy a resumir todo eso, viene la evangelización mundial, con esto voy a cerrar. Nos dimos cuenta que siglo XVIII, siglo XX, siglo XXI principalmente, llegan grandes avivamientos a diferentes lugares. Hubo el gran avivamiento de Inglaterra que salvó a Inglaterra. Avivamientos en África. Llegó el Evangelio a Estados Unidos. Y debemos ser agradecidos. Este país fue el que mandó misioneros a todos nuestros países de América Latina y otras partes del mundo. Aquí hubo un avivamiento tremendo en Estados Unidos. Extraordinario. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos fue hecha por personas que amaban a Dios y hijos del Señor. Por eso usted encuentra en el billete, que hoy parece una cosa vana y que nadie se da cuenta, en el billete de un dólar, ¿qué es lo que dice? En Dios confiamos. Todavía esta nación tiene los pilares del Evangelio. Tristemente hoy nos estamos dando cuenta que el secularismo y todo el modernismo y el postmodernismo está destruyendo la fe y destruyendo las iglesias en esta nación. Tristemente, iglesias americanas están muriendo. Soy testigo, donde yo vivo, en el otro lado del país, en la ciudad, en los estados de Portland, de Oregon y de Washington, el estado de Washington. Hay iglesias que están muriendo y están vendiendo sus templos. ¿Y sabe quiénes lo están comprando? Comunidades musulmanas. O negocios. Yo hace 8 años en este país, fui a una reunión de pastores americanos donde se reunieron. Yo estaba ahí porque me invitaron para hablar algo de misiones. Donde un pastor dijo delante de ellos, ya voy a retirarme porque mi iglesia murió. Desapareció su iglesia. No hay cosa más triste que ver una iglesia cuando muere. Y él digo lo otro, el otro lado. No hay gozo más grande cuando una iglesia nace. Ahora, hubo un avivamiento después de la reforma protestante. Yo he identificado 3 grandes avivamientos. El del día de Pentecostés. O 2 grandes avivamientos, perdón. El segundo avivamiento fue después de la reforma, que duró mucho tiempo y llegó a varios países. En África, extraordinario. En Asia, hermano, el continente asiático, hermano. Los chinos, todos ellos que están ahí, han experimentado en años pasados avivamientos tremendos. En los países comunistas, que eran del bloque comunista, avivamientos tremendos. Avivamiento en Inglaterra, avivamiento en Estados Unidos. Pero entramos al siglo XXI. ¿Sabe lo que pasó al siglo XXI, a nuestra época? El posmodernismo, la influencia de las redes sociales en el cristianismo y finalmente algo que nos ha pegado duro a nosotros. Y hoy yo venía hablando del pastor. Ya ha llegado un momento que la fe no es importante, que el evangelio no es importante. Y ha habido una relajación del evangelio. Me duele decir esto. No puedo entender cómo hay iglesias en este país y en otros lugares del mundo que son pastoreadas por personas que defienden y que practican la homosexualidad. Pastores homosexuales, mujeres que dirigen iglesias que tienen relaciones homosexuales, líderes de este país que dicen ser cristianos y se manifiestan como personas que defienden la ideología de género, el cambio de sexo. Y hoy estamos experimentando una de las secularizaciones más grandes de la iglesia. Fíjese si esto ha llegado a un extremo, que el presidente de este país hace unos meses tuvo que firmar una orden ejecutiva para decir que solamente hay dos sexos, hombre y mujer. Y yo dije dentro de mí, ¿cuándo fue el día que nos perdimos? Es como si un presidente tuviera que firmar una orden que dijera, la lluvia cae de las nubes a la tierra. Pero ¿cómo que lo obvio ahora hay que, cómo que lo obvio, lo que es normal, lo que se sabe, hay que dar una orden ejecutiva para que la gente sepa que hay solamente hombre y mujer? Es como decir, no, vamos a firmar una orden ejecutiva para decir que hay día y que hay noche. Pero ¿cuándo fue el día que nosotros nos perdimos y hay otra cosa que no sea hombre o mujer? Entonces, estamos entrando en una época muy oscura y difícil de la iglesia. Amados hermanos, le amo mucho a ustedes y les quiero decir, no negocien el evangelio, no negocien la Biblia, no negocien la predicación, amen a todo el mundo. Nosotros queremos que todas las personas que andan por ahí, que andan mal, estén en la ideología de género, sean homosexuales, no lo sean, porque hay una variedad de cosas, transexual, homosexual, ya yo no sé ni qué, cómo lo podemos llamar. Un día, porque ellos tienen tanto vacío de Jesús que nunca van a poder llenar eso a menos que Cristo lo llene. Prepárense, que si nosotros seguimos predicando el evangelio y amándolos a ellos, porque el error está en que la iglesia entonces a veces lo desprecia. No, el Señor nos mandó a amar a todo el mundo. Puede ser que pueden venir un día a sentarse con ustedes, hay que abrazarlos y hay que amarlos. Porque odiamos, de alguna manera, no estamos de acuerdo con lo que hacen, pero lo amamos a ellos. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, la iglesia no puede caer en el jueguito de que nosotros no queremos saber de esa gente. Ven acá, ¿y qué diferencia hay entre nosotros y ellos si éramos tan pecadores como ellos nosotros? Y el Señor murió en la cruz por nosotros. O yo pregunto, ¿Cristo no murió en la cruz por ellos? Murió por ellos. Preparémonos que eso puede venir. Ahora, mientras tanto, mantenga la bandera del evangelio. Manténgase firme, sea honesto, ame al Señor, sirva a sus hermanos, ame a su nación, ame su patria, ame donde usted está, ame su familia, haga lo que tiene que hacer, sea obediente de las leyes, con eso usted está demostrando que usted es un hijo de Dios. La iglesia de Cristo es una luz, es una ciudad que alumbra encima de un monte, usted es una luz de eso, usted es un componente de la iglesia, usted es un hijo en la iglesia, usted es una lucecita en la iglesia, usted está disipando las tinieblas. Marquemos el destino y el futuro de la nación donde nosotros vivimos. Seamos ejemplos en el trabajo, seamos honestos. Digamos siempre la verdad. No hay razón para herir a nadie. No hay razón para hacer algo inadecuado. Para faltar respeto, para hablar mal. Sea respetuoso, sea honesto, sea justo. Y con eso, la gente va a saber que nosotros tenemos algo que ellos necesitan. Y no nuestra inteligencia. Es lo que tenemos en el corazón que se llama Cristo. Eso fue lo que nos hace a nosotros ser lo que nosotros somos. Hermano, quisiera estar más tiempo con ustedes. Nos queda solamente mañana. Yo sé que le he maltratado con el tiempo y que hoy ha sido un día duro. Yo he estado un poquito cansado también. Pero a diferencia de ustedes que están sentados, a mí me activa estar hablando de esto. Yo no sé qué me pasa, pero a mí me activa y se me enciende. Yo no sé qué cosa es la que me pasa en el sentido físico, aunque sea espiritualmente, porque es la pasión que llevo en el alma de seguir hablando de esto. Mañana nos vamos a ver. Mañana vamos a tener un tema corto, una predicación inspiracional. Vamos a tener Santa Cena, ¿verdad, pastor, mañana? Sí. Entonces, adelante, pastor. Venga y podemos terminar en oración. Pongámonos de pie. Entonces, ¿tendremos algún cafecito por ahí? ¿Sí o no? ¿No tenemos café hoy? A ver, dígame, Javier, ¿tenemos o no tenemos? Oh, muy bien. Ok, tenemos café. Bueno. Ah, la Biblia, ¿verdad? La Biblia, muy bien. Bueno, vamos a orar, ahí nos sentamos y estamos los de la Biblia. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por el regalo que nos ha dado de la vida. Gracias por estos 4 días que tú nos has inspirado en el tema de tu reino. Y hoy, hablando de la historia de la iglesia, nos hemos sentido muy animados por saber que la iglesia, es tu cuerpo y nosotros somos tus hijos. Bendice este lugar, los pastores, los líderes, a cada hermano que viene humildemente, y que la gracia tuya sea suficiente para seguir manteniendo la bandera del evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Okay.